COPE más Coruña.
Estar informado.
Ha ingresado en prisión un hombre que robó en un estanco el móvil de un menor en Cambre. La Guardia Civil recibió 3 denuncias. Amenazó a la empleada del estanco tras exigirle varios paquetes de tabaco y unos días después le robó un móvil a un menor en un establecimiento de vending de la localidad. El chico pidió ayuda a un trabajador del local cuando el ladrón volvió para pedirle el código de desbloqueo del terminal y amenazó al hombre de muerte con un martillo. Tras la investigación, fue identificado y detenido por un delito de robo con violencia y 2 de amenazas. Y la Audiencia Provincial ha condenado a 3 años y medio de prisión a un hombre que estafó a una mujer a la que conoció en una red social. Es 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belendo Campo, delegada de la Xunta de Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde mañana ya se pueden pedir ayudas para potenciar las plazas de abastos e impulsar su certificación como mercados excelentes. ¿Cómo es esto?
Sí, desde la Xunta de Galicia, y una vez más, ¿no? Pues se lanza esta convocatoria con un objetivo, con el objetivo de dinamizar, de potenciar las plazas de abastos de Galicia y sobre todo para que podamos impulsar la certificación de mercados excelentes. Y para ello, atendiendo pues a una hoja de ruta que ya hay desde la Dirección General de Comercio, con ese futuro plan estratégico de comercio y que espera llegar a los 25 mercados excelentes en 2030. Con ello nosotros queremos animar pues a los diferentes ayuntamientos, a las diferentes asociaciones de mercados que tenemos en Galicia, pues a que se acojan a estas ayudas. Es una convocatoria, además, que triplica el presupuesto del año anterior. Estamos hablando de 3,3 millones de euros para poder dar salida y respuesta pues a ese incremento que el año pasado hubo de solicitudes, con novedades de ser una orden bianual para el año 25 y 26, para dar tiempo a que se puedan ejecutar. Y ahí, ¿y quién puede pedir? Pues pueden pedir los ayuntamientos, pueden pedir las asociaciones, pueden pedir las federaciones de plazas de abastos y de mercados. Y con 2 líneas, una para promover, y en ese caso va dirigido a los concellos, dirigidas a lo que puede ser el mantenimiento y la mejora ya de los mercados excelentes que ya tenemos en la comunidad, y por otro lado, pues para realizar acciones de diagnosis, de formación, para aquellos que quieran solicitar este sello. El año pasado, precisamente, se vieron beneficiados en esta ciudad de Coruña, por un lado el concello, que solicitó para evaluar y para ver el poder llegar a declarar mercado excelente el mercado de San Agustín. Veremos qué evaluación hacen en ese sentido para que sí pudiera. Desde la Xunta de Galicia nos encantaría que pudiese considerarse como un mercado excelente. Y por otro lado, pues una ayuda que también solicitó el mercado de Asconchiñas. Queremos seguir animando, queremos que nuestros mercados estén en las mejores condiciones y que desde la Xunta de Galicia, bueno, estamos haciendo esa aportación importante de dinero que sin duda redundará, ¿no?, en el beneficio y sobre todo después en esa economía, mercado y de productos de proximidad que queremos fomentar.
El presidente de la Xunta también ha puesto en valor a los que atienden animales abandonados, léase protectoras de animales, triplicando ayudas. ¿De qué ayudas estamos hablando?
Pues estamos hablando de unas ayudas que se han reservado para este ejercicio de 1.400.000 euros a 3 líneas de ayudas que se pueden solicitar pues hasta el próximo mes de septiembre. Por un lado, para apoyar a los ayuntamientos, que están acogiendo animales abandonados o que están gestionando también colonias felinas para poder cubrir los gastos pues de identificación mediante microchip, esterilización quirúrgica, vacunas, alimentación, desparasitación, entre otros. Por otro lado, reservamos 480.000 euros para esas entidades protectoras que también están gestionando pues algún centro de acogida de animales para que puedan financiar todos esos gastos corrientes que tienen e incluso puedan adquirir algún material que necesitan, ¿no?, para su funcionamiento. Y por último año, y en este caso ya es el segundo año consecutivo, para aportaciones de 150 euros para aquellos particulares que han tomado de manera responsable la decisión de adoptar un animal de compañía abandonado. Y para eso, bueno, pues para poderles ayudar en esos primeros gastos que tienen veterinarios o de identificación. Y en eso estamos, trabajando en crear el primer centro autonómico de acogida de animales de compañía a nivel de Galicia. Y por otro lado, también estamos trabajando desde la Xunta de Galicia para crear y en colaboración con los ayuntamientos principales de las 7 ciudades gallegas, el poder crear parques caninos. Ahí sí tengo que decir que la ciudad que está más avanzada, que ya ha puesto parcelas a su disposición y va más avanzada, es la ciudad de Ferrol. Se están mirando también terrenos en la ciudad de Lugo o Pontevedra Ourense, y yo también, pues, desde este micrófono también animaríamos, pues, al Ayuntamiento de A Coruña y también Santiago, pues, para que también siguieran la línea de los anteriores concellos mencionados para también poder tener, pues, un parque canino.
Y hablamos, delegada, también de un regalo de vida, la cesta Benvida, que se ha renovado. ¿Cómo es esta nueva cesta Benvida?
Sí, en este caso una novedad, sabemos que la cesta Benvida hasta ahora, pues, una cesta que entregaban desde la Consejería de Política Social, y ahora lo que sí se ha realizado, pues, es una colaboración con la Consejería de Sanidad para que se tenga una cesta de bienvenida, pues, si se cabe, más completa, pero más útil, ¿no?, para esos primeros cuidados de día de sus bebés. Al material ya destinado a ese cuidado, que era habitual, pues ahora se le añade en esa cesta vendida una nueva carpeta que se llama Cuídate, Cuídame, una carpeta práctica y que incide, pues, sobre todo para la prevención y diagnosis temprana de enfermedades, de posibles enfermedades, a través de una carpeta que incluye, pues, un código QR para que las familias puedan consultar también de manera permanente el calendario gallego de inmunización a lo largo de la vida, sus actuaciones, con las novedades que tiene el nuevo calendario vacinal, con esas nuevas vacunas que somos pioneros, ¿no?, en el Estado español, y que sin duda, pues, bueno, va a ser muy importante, sobre todo para entrar en ese programa de detección precoz de enfermedades genéticas, endocrinas y también metabólicas.
¿Y cuál es el problema, delegada, con el Ayuntamiento de Culleredo por las obras de los accesos y el aparcamiento del Centro de Salud de Acea de Ama?
Bueno, pues el problema, desde luego, lo que la Xunta de Galicia es dar solución. Lo que estamos haciendo es dar solución a unas demandas que se nos fueron llegadas a través de los vecinos, de vecinos de la zona y de usuarios del Centro Sanitario de Acea de Ama, donde, bueno, se constataba, bueno, pues, que sí, que esos firmes, la zona del aparcamiento, pues, había que mejorarla. Desde un primer momento se entró en contacto, pues, con el Ayuntamiento de Culleredo, en la línea de que entendemos, además, que son unos viales y es una zona de aparcamiento que no solo están utilizando los usuarios que van a ese centro de salud, sino los las personas que viven en esa zona de Acea de Ama, y también, bueno, aquellas personas que también son usuarias, bueno, pues, de algún establecimiento comercial. Por lo tanto, entendíamos, está claro que es una zona completamente que sería un vial municipal. En vista de que es el concello, pues, no se acepta, bueno, pues, el poder hacer formalizar ese convenio y poder actuar, la Xunta de Galicia no le queda otra que desde la gerencia del área sanitaria se decide realizar esa actuación, una actuación en la que invertimos 50.000 euros, donde se hizo una reforma de firme, donde se hizo un pintado, donde se adecuó, pues, incluso las zonas del aparcamiento. Lo que ahora mismo no podemos entender es la posición del Ayuntamiento de Culleredo de no querer formalizar un convenio, de no recoger, porque entendemos que eso debe ser titularidad del Ayuntamiento de Culleredo y no, en este caso, de Xunta de Galicia, y de no querer dar esa respuesta. Esa cerrazón no la entendemos, y sobre todo, bueno, pues, cuando creemos que es un beneficio claro para los vecinos. Lamentamos que el alcalde ni ningún miembro del grupo de gobierno, pues, nos acompañase esa visita, se invitó como hacemos habitualmente en todo tipo de visitas. Lamentamos que no haya venido, lamentamos que no hayan visto directamente cómo fue esa actuación, que allí mismo la recorrimos con los técnicos que ejecutaron la obra, y además lo que más nos sorprende es que, bueno, pues, el día antes, incluso, pues, con fotos en las redes sociales, el propio alcalde se felicita y agradece a la gerencia de atención primaria de la zona el haber hecho esa actuación, y a los dos días lo está criticando. Es decir, no comprendemos pues esa actitud ahora mismo del alcalde, y desde luego, bueno, le pedimos responsabilidad, y desde luego que la Xunta de Galicia siempre está abierta pues al diálogo, y como debería de ser de otra manera, pues a poder formalizar pues ese convenio.
Uno de los atractivos turísticos siempre son los conciertos. Tres nuevos nombres hemos conocido del cartel del Morriña Fest, que cuenta un año más con el apoyo del Xacobeo, ¿no, delegada?
Sí, sin duda, la Xunta de Galicia y a través de Turismo de Galicia creemos que son buenos, ¿no?, el apoyar este tipo de conciertos. Creemos que se atrae además a un turismo urbano y un turismo además de conciertos. La prueba es que el año pasado pues se pudieron reunir en el Morriña Fest más de 40.000 personas en el puerto de A Coruña, y lo que estamos convirtiendo es a Galicia pues en la punta de lanza de eventos musicales en la península Ibérica. Es verdad que con este nuevo cartel yo creo que vamos a poder incrementar sin duda ese número de visitantes con artistas como la argentina Nati Peluso, como la cantautora Elena Rose y otros, Duncan Du, y bueno, un cartel muy variado para todos los públicos, para todos los gustos, y que sin duda este apoyo de Xunta de Galicia, como así se trasladó el director de turismo, va ya solo no en beneficio, ¿no?, de los ciudadanos gallegos por esta oferta musical, sino, como decía antes, para también atraer a ciudadanos que vienen de otras partes de España e incluso de otras partes del mundo.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos ya con la predicción para las próximas horas. Martes de cielo parcialmente cubierto, sin descartar alguna llovizna ocasional. Hoy la máxima va a llegar a los 15 grados, según Meteo Galicia, 13 a esta hora, marca el termómetro. Salvar a un delfín no es el título de una película, sino el objetivo de gran parte de esta mañana en la playa del Orzán, de policía local, bomberos y Cruz Roja, para salvar a un delfín que varó en el Arenal, y parece que se ha conseguido. Entre todos consiguieron izarlo a una lancha de Cruz Roja para llevarlo mar adentro. Tres jóvenes que estaban corriendo por el paseo pasadas las 8 de esta mañana se percataron de la situación e intentaron ayudar al animal. Le echaron agua para que pudiese seguir respirando. Parece que tenía una aleta herida. Y uno de los cruceros más grandes del mundo ha recalado en nuestra ciudad y no se le esperaba. El buque Iona ha modificado su recorrido para atracar en el puerto coruñés por el mal tiempo. Inicialmente tenía previsto hacerlo en Lisboa. Partirá a las 6 de la tarde hacia la ciudad británica de Southampton. El crucero de 344 metros de eslora tiene todo tipo de comodidades, que incluyen 12 bares, 8 restaurantes o 4 piscinas. Tiene capacidad para 6.500 personas, son 5.100 pasajeros y 1.500 tripulantes. Lo curioso es que Iona volverá unos días al puerto coruñés, y en esta ocasión sí es una visita esperada. Su escala, el 20 de marzo, es una de las 9 previstas este mes en la ciudad gallega, líder en tráfico de cruceros en la cornisa Cantabro-Atlántica. Tienes toda la información en nuestra web local cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, y también en nuestras redes sociales.
Mediodía.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Thank you.
Y el Depor, que puede sellar la permanencia, Pepe Torrente, este mismo mes.
Sí, a ver, es un objetivo que se puede plantear el equipo porque tiene tres partidos ante rivales que están por debajo en la clasificación. Empieza el lunes en el campo del Castellón, un Castellón que se le ha dado bien al equipo blanquiazul en los últimos encuentros. Tres victorias en los últimos tres partidos frente al conjunto levantino y luego se enfrenta a dos que están prácticamente desahuciados y con pie y medio en primera de la federación. Recibe al Cartagena en Riazor y va a Malata. Es verdad que es el derbi frente al Racing de Ferrol, pero es que el Racing acumula seis derrotas consecutivas y está, como te digo, muy cerquita de consumar su descenso y volver al primera de la federación. Así que si el Depor es capaz de sumar una buena senda de puntos, ¿por qué no pensar en hacer casi esos 50, que es la marca mágica? Ahora mismo tiene 40. Y si hace los 9, es que prácticamente el paso es definitivo. Y veremos también lo que hacen los rivales. De todas maneras, hay quien piensa, oye, si hacemos 9 de los próximos 9, ¿por qué no soñar con algo más? Es un tema que hemos hablado en las últimas horas en Deportes Cope Coruña. Y esto es lo que nos decía Paco Liaño sobre las posibilidades que ve al equipo de aquí a final de temporada.
Para la permanencia yo creo que no vas a tener ningún problema, pero tampoco nos podemos plantear aspirar a nada porque el equipo no ha dado muestras de eso, de que se pueda confiar en él para logros mayores.
Y es semana de derbi para el Leima Coruña, domingo 12:30 de la mañana, Coliseum frente al Breogán. Hace falta ganar.
Ojalá. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y vamos con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
Tenemos actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer durante todo este mes de marzo. A las 6 en el Sporting Club Casino, la Asociación de Empresarias de A Coruña y la Asociación de Amas de Casa y Consumidores de A Coruña celebran la jornada con Ojos de Mujer 8M en perspectiva. La Plataforma por la Igualdad y contra la Violencia de Género del Castrillón, urbanización Sotopicos, ha organizado también una mesa redonda en torno al 8M. Se celebrará a las 7 en el Salón de Actos del Centro Cívico del Castrillón con entrada libre y lleva el título de Ser Mujeres, Testimonios desde la Diversidad. A las 7:30 se inaugura en el Fórum Metropolitano la exposición Rosalía, proclamar un mundo que Galiza existe. Está enmarcada dentro de las actividades por el Día de Rosalía de Castro y organizada por la Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros. Estará abierta hasta el 22 de marzo. Dentro del ciclo documental Reflexos do Ártico, hoy a las 7 en la sala de exposiciones de Normal de la Universidad de A Coruña podrá verse a Step Towards the Arctic y mañana a las 12 Hallowed. Hasta el próximo 31 de marzo la UDC ha programado una cuidada selección de films que retratan la vida cotidiana, los cambios climáticos y los desafíos culturales de la población del Ártico. Comienzan las actividades de primavera del programa Apego con el objetivo de difundir contenidos culturales en gallego para niños y niñas de 0 a 6 años. De 5 a 6:30 de esta tarde, en el Centro Sociocultural Ágora, podrá verse la representación de A Libraría Máxica, de Inventi Teatro. Está dirigida a mayores de 3 años. Los neoyorquinos de Las International, formados por la cantante Delila Paz y el guitarrista EJ Pires, ofrecerán un concierto a las 9 de esta noche en el Playa Club, con entrada anticipada a 14 euros y de 17 en taquilla. Revolver actuará en el Teatro Colón el próximo 11 de noviembre, dentro de la gira que conmemora el 30 aniversario de El Dorado, uno de los discos más emblemáticos de la formación liderada por Carlos Goñi. Desde hoy a las 12 pueden adquirirse las entradas en la taquilla de la Plaza de Ourense y también en ataquilla.com y en la página gruporevolver.es. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 6 la proyección del documental Voces das Margens, un trabajo sociolingüístico sobre el portugués uruguayo hablado en la frontera con Brasil. En unos días llega a Coruña la quinta edición del cóctel solidario de Sonrisas de Bombay. Será el domingo en el Salón Miramar del NH Collection Finisterre. Contará con la magia del mago Brunetti, la actuación del cuarteto de cuerda Foix y también del grupo musical The Muppets Rock Covers. Las entradas solidarias tienen un coste de 48 euros y de 25 para menores de 12 años. El pago se realiza a través de la web de la Fundación Sonrisas de Bombay, que impulsa proyectos para luchar contra la trata. Y el Ayuntamiento coruñés ha abierto hoy el plazo de inscripción para participar en el programa Idiomas do Mundo 2025, que oferta un mínimo de 29 plazas para estancias de un mes en Irlanda, destinadas a estudiantes que cursen primero de bachillerato. El plazo está abierto hasta el 24 de marzo en la web coruna.gal/educación.
estar informado.
Los padres de Diego Bello, por cuya muerte se juzga por asesinato a tres policías que dispararon contra él en enero de 2020 en la isla de Siargao, en Filipinas, han reclamado en Bruselas apoyo para que avance el proceso judicial. Francisco Lafuente es el tío de Diego Bello. Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué tal han ido esos encuentros en Bruselas, Francisco?
Bueno, pues yo creo que han sido muy, muy satisfactorios, porque digamos que con toda la gente que estaba previsto hablar, se habló, se nos escuchó, que eso es importante, se tomó nota, y yo creo que en general la Unión Europea, y a nivel de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Derechos Humanos, que fue principalmente con quien se habló, sabían del tema, porque ya había sido tratado en alguna ocasión, pero un poquito se expresó por parte de la familia la necesidad de seguir presionando para que Filipinas pues avance en la resolución del proceso judicial que se abrió, ¿no? En el que, como tú decías, se han avanzado, se ha llegado a un momento en el que nosotros nunca al principio contábamos, que era que hay tres policías en pleno juicio, que están encarcelados en prisión preventiva, y que el juicio va para adelante, mucho más lento de lo que nosotros desearíamos, pero sigue avanzando. Y precisamente el objetivo de la visita al Parlamento Europeo era, bueno, hacerles saber a nuestros representantes que su presión y su incidencia sobre el tema pues puede ayudar mucho a que se llegue a un final justo y que haya un juicio y un veredicto.
¿En qué punto estamos ahora mismo en ese proceso judicial?
Ahora mismo está un poco parado el proceso, porque hace un mes o así se jubiló la jueza que era titular de donde se estaba viendo, haciendo la vista. La vista que se está llevando a cabo ahora es previa al juicio, según el sistema filipino, porque los abogados de los policías solicitaron la libertad provisional mientras, digamos, no se llevaba a cabo lo que es el juicio propiamente, ¿no? Y entonces, bueno, en estas vistas se citó a diversos testigos, expertos en balística, un poquito para que la jueza se hiciera cargo. Lo que se trataba es que decidiera si aceptaba la petición de libertad provisional para los policías, o si decía que había suficientes elementos para denegar la petición. La familia siempre pensamos que esa denegación tenía que ser evidente, porque los policías estuvieron un año desaparecidos y huidos de la justicia, con lo cual pedir la libertad provisional, pues está claro, si lo habían hecho una vez de desaparecer, sería demasiado inocente, demasiado, ¿no?, increíble que la jueza pudiera detectarlo. Pero ya digo, en este momento está pendiente de que se sigan las vistas, que se nombre a un nuevo o una nueva jueza titular, y de que siga avanzando el proceso, en el que nosotros ya tenemos una representación legal en Manila, un bufete de abogados de la capital de Filipinas, y que de vez en cuando, y cuando se estima conveniente, pues tanto Pili y Alberto como el abogado de la familia, Guillermo Mosquera, acuden a alguna de las vistas que se llevan a cabo en Manila.
Esta pesadilla, Francisco, comenzó en enero de 2020, después de tanto tiempo, ¿cómo estáis?
Bueno, pues estamos siguiendo adelante, empujando, es decir, intentando lo que fue nuestro objetivo desde el momento en que supimos que Diego había sido asesinado por la policía filipina, y es conseguir justicia para Diego. Es el nombre de la asociación que creamos en su momento para canalizar un poco toda la ayuda, todo el apoyo y toda la información que teníamos. Y seguimos en eso mismo. Ya te comentaba antes que al principio nos parecía algo muy, muy difícil. Es verdad que también coincidió en la época de la pandemia, justo pues prácticamente a un mes del asesinato de Diego, entramos en pandemia, y bueno, todo eso fue un tiempo muy, muy, muy caótico, donde el avance en cualquier aspecto era problemático. Y entonces, bueno, al principio la verdad es que estuvimos un poco muy, muy, muy preocupados, porque queríamos seguir adelante, pero al principio, ya digo, la movilidad y todo el tema informativo estaba muy, muy copado por el tema de la pandemia y no veíamos avanzar. Después la cosa fue yendo un poquito mejor. Creo que también a nivel diplomático, en la embajada española y del gobierno de España, poco a poco se fueron convenciendo de que la versión que daba el gobierno filipino era increíble. Y en su momento también, y eso siempre lo agradecimos, por un lado, el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que fue el primer organismo que dijo: no nos queremos la versión policial, vamos a investigar. Hicieron un informe que puso en movimiento a la propia policía filipina para que investigaran, y al final se consiguió que se juntaran las pruebas suficientes como para encausar a los policías, ¿no? O sea que estamos, digamos, esperanzados de que el juicio y el proceso judicial continúen adelante y que haya un juicio, que haya testigos, que se lleve a cabo todo el proceso judicial, tal como marca la ley filipina, y que al final pues haya un veredicto. Eso es lo que esperamos ahora mismo.
¿Cuánto se está ayudando a visibilizar todo esto el documental que se ha hecho sobre el caso?
Pues el documental lo que está ayudando es a que la gente visualice, ¿sí? Una cosa es que te cuenten las cosas y otra cosa es verlas en pantalla, ¿no? El documental se empezó a gestionar hace 2 años, fueron los primeros contactos con la productora, y poco a poco se fue avanzando, y ya digamos que lo último a nivel de satisfacción para nosotros y para la productora, evidentemente, fue que la propia televisión española se interesó por el documental y lo hizo suyo, digamos, lo proyectó a través de sus redes, de su pantalla. Ahora mismo cualquier persona que quiera ver el documental puede, a través de Radio Televisión Española, en el apartado de Play, donde aguardan los documentales, puede solicitarlo y puede verlo. De hecho, ayer también se pudo ver una copia de la proyección en Coruña, en el centro que existe del Parque Europa.
En el Fórum Metropolitano, sí.
En el Fórum Metropolitano, efectivamente.
Francisco, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues gracias a vosotros por seguir ahí, por seguir dándole cabida a la información y a los avances en el tema, y nada, aquí estamos para lo que haga falta.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Legends never die. The new all-electric Ford Capri. The legend is back.
Nuevo Ford Capri 100% eléctrico. Ha vuelto la leyenda. Descúbrelo en Gonzacar, tu concesionario oficial Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Y el Partido Popular va a pedir en el pleno de este jueves que el acuerdo sobre Nostián sea nulo. El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, insiste en que sea un juzgado el que determine finalmente la cantidad a resarcir al ayuntamiento.
Salió de las arcas públicas, es dinero público, por lo tanto salió de los impuestos que pagamos todos los coruñeses para la recogida y reciclaje de la basura, y nos pertenece a todos, no a la alcaldesa, no al gobierno municipal, y por lo tanto no puede ella renunciar a esa cantidad. Y nosotros lo que decimos es claro: dejen ustedes que sean los jueces, con los informes y las pruebas que ustedes han practicado y presentado, los que decidan la cantidad a devolver. Pero no cabe, bajo ningún concepto, que ustedes de una manera unilateral renuncien a semejante cantidad. Es desorbitada respecto a la reclamación efectuada y que no tiene ninguna justificación.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.